Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias. Convergencias. Una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Patricio Tombolini.
Hola, muy buenas noches. Estamos en el último programa del mes de agosto. Y ya se empiezan a sentir los aires, no solo del 18 de septiembre, sino el cambio en la temperatura. Y esta semana, Meteorología nos ha anunciado que vamos a tener varios días a partir del martes, del día miércoles, con clima extremo. Inclusive se dice que en algunos lugares del país va a llegar la temperatura alrededor de 37 grados. Y eso nos va a llevar a temas que van a venir más tarde, que tienen que ver con cómo cuidamos el agua.
Que sube la temperatura.
Pero en la medida que sube la temperatura, sigue subiendo también la mirada crítica que de los hechos que le está ocurriendo al gobierno, que no ha sido capaz de resolverlo. Son cuestiones que se arrastran desde hace bastante rato. La semana pasada mencionamos que la reunión del ministro de Hacienda con los empresarios no hubo vocería por parte del ministro. Los empresarios no están conformes, la economía del país no está funcionando como eran las expectativas que había hecho el gobierno y los electores que votaron por el gobierno de Piñera, haciendo una apuesta por los tiempos mejores, cosa que no ha ocurrido. Y los problemas siguen y suman, y nos encontramos que, en mi particular punto de vista, no existe rapidez en la solución de los conflictos, no hay anticipo, que es lo que tienen que hacer los ministros y las autoridades de primer nivel en la gestión de gobierno, que es anticipar conflictos, buscar soluciones de manera de satisfacer las legítimas aspiraciones por una parte, pero también buscar los equilibrios que se requieren para que no se sientan afectados los distintos sectores del país. Y uno de los temas, Emilio, que nos quedó pendiente, estamos hoy día solo dos, está Emilio Oñate, no lo había presentado, y Patricio Tombolini, quien les habla. Nuestro tercer panelista, Isidro Solís, está en labores de carácter profesional, va a ver si se logra incorporar, pero vamos a tener dos interesantes invitados. Viene, ya estuvo con nosotros la semana pasada, Eliana Albacetti. Ella nos está explicando todos los temas de cambio climático y queremos con esto continuar con ella hasta la realización de la COP. Y también un invitado que es conocido por todo el mundo, que es don Francisco Vidal, con quien vamos a hacer lo que hace Pancho, que es hablar de política y lo que hacemos en este programa. Pero el primer tema que queríamos tocar con ustedes, señores auditores, es la situación del Instituto Nacional, Emilio. Yo tengo la sensación que junto con ser poco transparente, la raíz del conflicto, esto termina dañando a quienes creemos en la educación pública, laica, de calidad y gratuita. El Instituto Nacional ha sido por años un colegio emblemático de autoridades políticas de este país. Hubo muchos presidentes que egresaron de las aulas del instituto. Y hoy día vemos un instituto extremadamente complicado y sin salida de ningún tipo, y la excelencia que irradiaba el instituto se va perdiendo. Emilio Oñate.
Sí, Pato, mira, también algo de esto conversamos la semana anterior. Yo creo que primero es positivo que hayan habido luces, atisbos, ¿no?, de diálogo en la última reunión que hubo entre los dirigentes estudiantiles, otros representantes de la comunidad institutana y el alcalde de Santiago, el alcalde Alessandri, en orden a acercar posiciones. Yo, como lo he dicho en otras oportunidades, estos temas de violencia estudiantil en colegios, universidades, que me ha tocado por razones profesionales conocer con cierta cercanía, son difíciles de abordar, y la verdad es que cuesta opinar si uno no está inmerso en el problema y no conoce todas las variables. Lo que está claro, y yo creo que eso hay que reiterarlo, porque ya lo dijimos también la semana anterior, pero me parece que es súper bueno poner énfasis en eso, que aquí hay un problema mucho mayor en el que tiene que involucrarse toda la comunidad institutana y en donde los padres, los profesores, tienen que jugar un rol fundamental y también los propios estudiantes. Cuando uno escucha las declaraciones del presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, donde dice que no conoce a los estudiantes encapuchados, o cuando los padres, ¿no?, dicen que las medidas que se están adoptando son medidas extremas y ellos declaran que no conocen a los estudiantes involucrados, la verdad es que eso es bien atentatorio contra el sentido común. Cuesta creer que una cosa de este tipo no sea conocida por los integrantes de la comunidad del Instituto Nacional. Entonces, yo creo que aquí todos tienen que aportar. Hoy día en la mañana escuchaba una entrevista, unas declaraciones de la ex alcaldesa Carolina Toá, de la ex alcaldesa de Santiago, que también le tocó lidiar con este problema, y ella misma reconocía una dificultad para abordar sistémicamente este problema, y una dificultad que pasaba mucho por entender o por creer, por parte de un grupo de apoderados, de padres y apoderados, de que uno eran los buenos y lo otro eran los malos. Este es un problema que hay que abordarlo integralmente, y toda la comunidad, reitero, tiene que poner de su parte. Y en eso, los padres, que sin lugar a dudas saben que sus hijos o amigos de su hijo están desarrollando actos vandálicos, están desarrollando algo, actos delincuenciales, bueno, tienen que hacer las denuncias y tomar las medidas para resolver este problema. El Instituto Nacional es representación de los más altos y mejores valores de la República. No es llegar y decir vamos a cerrar el Instituto Nacional, y no es llegar y decir, bueno, vamos a poner carabineros permanentemente, o vamos a pedir registro de bolsos, de mochila, y vamos a solicitar el ingreso con cédula de identidad que la vamos a certificar o corroborar todos los días. La verdad es que es un problema mucho más integral, y yo espero de verdad, por el bien del instituto, del país, de las instituciones republicanas, que son pocas las que nos van quedando, este problema se solucione.
Mira, a mí hay cosas que me llaman la atención. Evidentemente que lo que sufre un deterioro al final del día está puesta por mejorar la educación pública. Porque para la educación pública emerja al rol que tuvo en antaño en nuestro país, en la formación de miles y de miles de ciudadanos, entre Arica y Punta Arenas, todo en igualdad de condiciones, no habían grandes diferencias, había excelencia al final del día, no había ningún tipo de discriminación. Lo que a mí me preocupa es que esto termina dañando esa apuesta que tenemos nosotros de generar mejor educación pública, y los que tienen que optar por la educación pública son los padres de los niños que están en edad escolar y que no sientan que eso se recoge en los colegios que nosotros estamos tratando de fortalecer. Pero dentro de esto, lo que más me llama la atención es que nadie conozca a los encapuchados.
Claro.
O ahí, digámoslo en serio, ahí hay un silencio cómplice de alguien o por algo. Y yo creo que en esta lucha por la verdad, en esta lucha por la transparencia, las cosas se hacen de cara a la gente. Nosotros venimos de una formación política, de una manera de luchar en política donde dábamos la cara. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura todos mostrábamos las caras y mostrábamos las manos y tratábamos que nos reconocieran y nos reconociéramos entre nosotros. Pero bueno, es parte de un tema que está pendiente, que revela la incapacidad del gobierno de anticiparse y resolver el problema. Otro tema que tiene que ver también con esta situación extraña que estamos viviendo son los dichos de la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que siguen rebotando. Ha pasado más de una semana y el resultado de esto es que hay dos cosas. Primero, por parte de la oposición, a partir de una iniciativa del Partido Socialista, todo el mundo tomó la decisión de impedir, dejar sin autorización de ingreso a los subsecretarios, lo cual hace que eso sea más complejo la tramitación de los proyectos de ley. Y lo otro es que se ha filtrado que la decisión de sacar al Partido Socialista, a vincularlo con el tema del narcotráfico, fue una decisión del comité político. Esto ocurre inmediatamente que termina un comité político, donde dicen algunos que participó el presidente de la República, lo cual hace más difícil la solución. Desde el Partido Socialista ha salido una petición. Yo escuchaba a un invitado, a José Miguel Insunza, que tuvimos acá, que decía que ellos estaban esperando que pidieran disculpas. Porque enrarecer el aire de la política en una situación en que el país está detenido desde el punto de vista de la actividad económica, en que hay desconfianza, no es bueno. Emilio.
No, mira, Pato, yo la verdad es que creo que cuesta creer, y si uno revisa las declaraciones de los voceros de gobierno, no sé, yo me atrevería a decir fácil, desde el retorno a la democracia, post-dictadura, yo no recuerdo o no tengo registro de una declaración de esta naturaleza de parte del vocero del gobierno contra un partido político de la oposición. Mira, vamos a tener un rato más acá a Pancho Vidal y le podemos preguntar, pero yo no tengo registro.
De veras, Pancho fue ministro.
Claro, vocero. Fue vocero de Lagos, ¿no? Sí. Yo no tengo recuerdo de un vocero que se haya dirigido en estos términos a un partido de la oposición, imputándole en definitiva la comisión de un delito, porque eso es finalmente lo que hace la ministra Cecilia Pérez, ¿no?
Bueno, hay una denuncia a la fiscalía donde ella entonces, va a tener que ir,
claro, entonces uno dice,
a responder.
Uno dice, a ver, pero miren, uno podrá abordar, podrá analizar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consideraciones jurídicas como para, por ejemplo, iniciar una acción judicial? Eso es otra cosa, ¿no? Y habrá que verlo en su mérito y habrá que ver si es que existen argumentos o sustentos jurídicos que le den piso a esa acción. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista político, por decirlo menos, es una acción absolutamente imprudente. O sea, además estamos hablando, miren, esto le puede gustar o no le puede gustar al gobierno, le puede gustar o no le puede gustar a los partidos de la coalición gobernante, pero el Partido Socialista no es cualquier partido en la oposición. Y por lo tanto, hacer este tipo de declaraciones y roga los efectos que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, que no están dejando trabajar a los subsecretarios en las comisiones respectivas, ¿no? Y ha logrado el gobierno y la ministra Cecilia Pérez una cuestión que a mí me parece positiva, pero que es que al gobierno tiene que hacerlo, llevar a la reflexión, unir a las distintas tendencias del Partido Socialista, ¿no? Hemos visto a Maya Fernández y a otros detrás.
Bernardo Lizalde en una conferencia de prensa.
Detrás de la causa institucional. Porque, claro, porque esto, por supuesto que afecta al Partido Socialista y a su militancia, qué duda cabe, pero afecta a toda la clase política, ¿no? O sea, esto es una situación muy compleja para la institucionalidad política y la institucionalidad pública. Suma otro descrédito más. Entonces, ¿qué es lo que ve la ciudadanía? Porque nadie podría pretender, o la ministra Cecilia Pérez, o el comité político, ni menos el presidente Piñera, podía pretender creer que después de este tipo de declaraciones, ni el Partido Socialista ni la oposición iban a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que entramos? Entramos en una guerra de declaraciones, de guerrillas, ¿no? Donde la ciudadanía ve que los dirigentes políticos están preocupados de este tipo de temáticas y no de las temáticas que le preocupan al ciudadano promedio.
De la ciudadanía.
En definitiva, ¿qué es lo que hacen estas declaraciones? Emporcan, estropean, desprestigian, ¿no?, a todo el sistema. Y bueno, me parece que el gobierno tiene que asumir algún mínimo de responsabilidad, de nuevo, política, por una declaración de esta naturaleza que la hace ni más ni menos, no quiero con esto desmerecer otros integrantes del gabinete o otros ministerios, pero la hace ni más ni menos la vocera de gobierno. Entonces, me parece una situación muy delicada. Y claro, lo más fácil, como lo han sostenido algunos personeros de gobierno, no parlamentarios, es decir, oye, pero esto es un tema menor, dejémoslo pasar, ya pasó. ¿Por qué el Partido Socialista hace tanto eco o le da tanto valor a estas declaraciones? Porque son declaraciones extremadamente graves y muy malintencionadas.
Mira, yo creo que estas cosas emporcan la política y dañan a la política y dañan al gobierno, que es el que requiere que desde la oposición exista buena disposición de ánimo. Pero bueno, hablando de los daños, tenemos a nuestra invitada casi recurrente. Yo estaba diciendo que nos va a acompañar.
Ay, muchas gracias.
Hasta la realización de la COP en todos los temas medioambientales. Estamos con Eliana Albacete, más como arroba Eli Albacete.
Sí,
en Instagram. Y la idea es, hablando de los daños que estamos viviendo, el cambio climático pareciera que definitivamente se está instalando, que va a llevar o debería llevar a un cambio en las conductas de las personas en el mundo, a cambio de hábitos. Y hoy día queríamos partir con un tema que es extremadamente grave desde el punto de vista de los ciclos de la naturaleza, que es el incendio del Amazonas.
Exacto.
Donde además el presidente Piñera nos ha señalado que en la reunión del G7 le pidieron que él coordinara los esfuerzos de Latinoamérica. Así que, Eli, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá, muchas gracias. Bueno, desde que me dijiste que íbamos a hablar del Amazonas, la verdad que me puse a entrevistar a un montón de personas. Y nada, traigo datos y datos duros. datos complicados, porque, bueno, si bien uno piensa siempre en el Amazonas, como que al toque se te viene, al tiro, perdón, ¿no? Porque estamos en Chile, se viene en la cabeza como 100% Brasil, ¿no? Y aquí el incendio más devastador es en la Chiquitanía. Está el...
¿Dónde queda eso?
En Bolivia. Sí, así es. El 45% de toda la selva amazónica que está en Bolivia está toda quemada. Entonces, un número muy grande. Tenemos una extensión. Bueno, acá tengo todo lo que me han mandado, lo estuve leyendo de la ONU también. Y se extiende hacia Paraguay y Perú. Pero el país más complicado es Bolivia. Y más complicado también en tema de recursos. El presidente Evo Morales dejó su campaña política para la reelección y está pidiendo ayuda internacional como para parar esto.
Pero yo veía que Evo Morales había contratado ya unos aviones, el Super Tanker.
Sí.
Al menos uno ve un esfuerzo
lógico
de parte de los gobiernos por parar esta desgracia que le está ocurriendo a la naturaleza. Pero ¿cuáles son los impactos que provoca este incendio tan grande?
Acá tengo los impactos también. El problema es que Evo Morales ahora está en peligros por un tema de justicia, porque él aprobó ciertos decretos para que se pueda dar marcha a una tala de árboles importante y a la quema de cierto sector de la Chiquitanía. Entonces, como están todos estos decretos firmados, como que en gran parte, obviamente, el responsable es él. Bueno, uno de los cambios que tenemos y uno de los problemas más grandes que tenemos con todo esto es que nosotros necesitamos subir máximo 1.5 grados en los próximos 10 años. Y viendo este impacto y la quema que está hoy en día, a 16 días de que se inició el incendio, nosotros vemos como consecuencia y a raíz de todo lo que se está haciendo en el planeta, de que la suba sería de 4.5 grados.
Eso es lo que subiría.
Esto es lo que subiría la temperatura. Lo que subiría en los próximos 10 años.
Con eso
claro, y con ese tipo de cosas sería completamente sin retorno. Por otro lado, tenemos todo lo que es investigación y todo lo que data. El 48% de la carne que se come hoy en día en Chile, esto es un estudio de esta semana, es súper actual, de la carne que se consume en Chile es de Brasil. Brasil hoy en día es el segundo exportador de carne del mundo.
La mayor cantidad de carne que consumimos los chilenos, digamos, proviene de Brasil.
Sí. Exactamente es el 47,8% de las carnes que se consumen hoy en día en Chile. Para que te des una idea, mira, los humanos apenas representamos el 0,01% de la vida en el planeta. Las aves de corral ahora representan el 70% de todas las aves del planeta y solo el 30% son silvestres. En el caso de los mamíferos, el 60% de los mamíferos que hay hoy en la Tierra son animales de granja. Y esto se divide entre vacas y cerdos. El 36% de los mamíferos somos nosotros y los humanos solo seríamos el 4% de los animales que existen
hoy
en día.
Espérate, ¿y ese 4% el que ha dañado de manera tan significativa?
Exactamente. Nosotros desde 1960 se duplicó la cantidad de humanos que hay en la Tierra y nosotros 5 veces agrandamos la cantidad,
quintuplicamos,
la cantidad de consumo de carne hoy en día.
Eli, cuéntame una cosa. Tú comentabas que parte de las de los sectores más afectados, ¿no?, de la Amazonía son precisamente los sectores bolivianos. Leía hace unos días atrás información que daba cuenta de que hay unos planes de forestación o reforestación en Bolivia que están autorizados
por el gobierno de Evo Morales,
¿no?
Sí.
Y que aparentemente esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Pero se habría salido de control y fue la génesis de este incendio.
Exactamente.
Entonces, yo creo que es bueno clarificar eso porque, por ejemplo, escuchamos hace algunos días atrás las declaraciones del presidente Bolsonaro.
Bolsonaro.
Que atribuía que atribuía estos incendios a grupos ambientalistas
de Brasil.
Para la obtención de recursos. Una de las tantas declaraciones, por decirlo de alguna forma, salidas de madre o fuera de libreto, poco felices, sí, ¿no?, del presidente brasileño, atribuyendo que esto había sido, por así decirlo, un autoincendio que se habían hecho las propias organizaciones ambientalistas para la obtención de recursos.
Claro, también se cortó todo lo que serían los recursos de Holanda, de Suiza, de Suecia, que se estaban dando a las ONG del Amazonas, porque obviamente es el pulmón del mundo, no es el pulmón de Brasil, digamos. A mí me parecen terribles estas declaraciones, tomando en cuenta de que el primer incendio empezó en Bolivia, obviamente por un tema de que los grados que se están viviendo hoy en la Amazonas son mucho más elevados de lo que se tendrían que vivir, como para que exista la humedad necesaria como para que estos incendios no se produzcan. Esto sumado a la tala de árboles, que en cifras exactas son 3 canchas de tenis diarias que se le quitan al Amazonas. Uf. En Brasil. Obviamente se erosiona la tierra, con esta cantidad de tala de árboles se da un efecto de mayor cantidad de grados, y la mayor cantidad de grados hace que no exista la humedad necesaria porque se evapora el agua, y por eso es que se dan estos incendios y se hacen incontrolables, como se está pasando hoy en la Chiquitanía, que ya es una cantidad ya de quema que es, o sea, inimaginable, yo creo.
Bueno, tanto Dígame. Ha sido así que esto yo creo que ha conmovido y se da en una coyuntura, entre paréntesis, positiva, ¿no?, a propósito de la cumbre del G7, donde los principales líderes mundiales han acordado, ¿no es así?, una cantidad de recursos, ¿no?, importantes para ir en auxilio, ¿no?, de este territorio, ¿no?, y que le han pedido al presidente chileno, aparentemente por lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación, que coordine esta ayuda multilateral entre los distintos gobiernos para hacerse cargo de lo que ha sido denominado como el pulmón del mundo, ¿no?, el pulmón verde del mundo.
Claro, el problema es que yo creo, para mi punto de vista, ¿no?,
sí,
es que está aprobado perfectamente. El gobierno de Brasil aprobó que se saquen del Amazonas 3 canchas de tenis diarias. Uh-huh. Eso está aprobado. Si uno sigue a este ritmo, quizás esto fue un lío en prensa y quizás tuvo un impacto mediático porque se dieron los incendios. Si estos incendios quizás no hubiesen ocurrido, quizás no estaríamos hablando de esto ahora. Pero lo que está probado es esto, y lo que hace que 3 canchas de tenis diarias se quiten del Amazonas es que acá a 10 años, o sea, el Amazonas va a estar reducido a un 20% de lo que nosotros conocemos. Y eso es terrible, y es terrible para el mundo.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que todas estas cosas que estamos haciendo, este es un aporte que hacemos del programa.
Sí, que es maravilloso, que nadie lo habla.
Que siempre hablamos de política, pero también es política hablar del cambio climático, es política ver cómo somos capaces de crear condiciones para que sustente la vida humana en los próximos 50 años.
El problema político es lo que a veces hablamos, es que uno no ve resultados al corto plazo. Y las personas quieren mantenerse quizás en el poder, perdón, pero...
No, porque no son las personas, todo el mundo quiere consumir.
Exactamente.
¿Sabes lo que pasa? Yo lo decía el otro día, los temas de medioambientales tienen que ver con comportamientos de carácter colectivo.
Correcto.
Y la cultura nos ha enseñado a nosotros hoy día a tener comportamientos de carácter individual. Nos da lo mismo lo que pasa con el señor del frente. Pero hoy día, por la emergencia y la urgencia, estamos obligados a cambiar de nuevo este comportamiento, a transformarnos en un comportamiento de carácter colectivo. Por eso, el tema no es solo decir las cosas que están mal, es cuál es el rol que tengo que tener yo como persona, como ciudadano, para contribuir a mejorar las cosas. Tú recién decías que podemos aumentar hasta en 4 grados la temperatura. Eso va a ser fatal, definitivamente fatal. Está aprobado por los científicos que hicieron un informe que se mostró hace poquito, la Naciones Unidas. Que
sí, lo tengo acá también.
El 1,5 grados lo que tenemos que nosotros ser capaces de mantener. Pero Eli, ¿qué debemos hacer?
Date cuenta.
Tú que eres vegana. Yo te contaba el otro día, le decía que mi hijo es higienista.
Él lo encontró maravilloso.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el comportamiento mínimo?
¿Qué diferencia?
Eso hay que preguntárselo a mi hijo.
Yo te lo puedo responder.
¿Sí? ¿Qué es lo que es un higienista?
Un higienista no come alimentos procesados. Ah. O sea, por ejemplo, para darte algo básico, yo me puedo comer, no sé, un... como una lechuga, un postre de chocolate con crema vegetal y va a ser todo vegano y me lo voy a comer feliz. Él no, él sería como la fruta en su estado natural.
Perfecto.
No tiene procesos,
no,
¿es verdad?
No, que no tienen procesos.
No tengo idea.
Sí, sí, es
no
un proceso. De hecho, lo tengo acá también porque me llamó mucho la atención.
Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque tu rol hoy día, de alguna manera, con ese montón de gente que te sigue, es orientarnos en los comportamientos que tenemos que tener para que estas cosas no ocurran.
Bueno, lamentablemente, y la gente quizás te dice, bueno, lo que pasa es que vos sos vegano, no cuesta nada, entonces no querés que comamos carne. No, no es que yo no quiero que coman carne. El tema es que si seguimos con esta cantidad de consumo de carne, obviamente ningún país quiere perder plata. Brasil quiere ser el mayor exportador en el mundo de carne. ¿Estamos claros o no? Todos los países quieren ganar mucha cantidad de plata, lamentablemente. El tema es que el día de mañana no podemos respirar los billetes. Estamos fritos ahí. No nos podemos comer la plata tampoco. Entonces, si seguimos con esa cantidad de consumo de carne, obviamente Brasil va a seguir talando 3 canchas de tenis diarias y vamos a seguir con esta cantidad de aumento que se necesita. Obviamente, hoy en día se necesita mayor cantidad de terreno para poder llegar a criar más animales. Entonces, creo que ese es el punto fundamental, que obviamente es una pérdida de plata terrible y hoy en día yo creo que la mayoría de los matinales no hablan de esto, por la cantidad de marcas que hay atrás, digamos. Acá no está este problema, pero es maravilloso.
En este programa no hay ningún problema.
No hay presión, digamos. Creo que ese es el punto fundamental. Fundamental de todo. O sea, por todo. Sí, el cambio en la alimentación. Sí. Sí, sí, sí.
Y sobre todo cuando viene el 18 en Chile.
Complicado, ¿no?
Sí, pero bueno, Eli, nos toca ir a nuestro periodo de comerciales, a nuestra tanda de comerciales, así que volvemos en un par de minutos más.
Convergencias, el análisis político de la semana.
Bueno, ya Eli nos ha explicado el impacto del incendio en la Amazonía, pero también lo más importante que para poder ir resolviendo nuestros temas de cambio climático viene de manera importante un cambio de la actitud de nuestro comportamiento que necesariamente nos va a llevar a los temas de la política. Los líderes políticos son los que tienen que empezar a encabezar determinados cambios para que seamos capaces de cumplir con las metas que nos ha planteado las Naciones Unidas y que vamos a tener la oportunidad de discutirlo aquí en unos poquitos meses más con el ACOP. Eli,
sí.
Viene la huelga.
Así es, el 20 de septiembre.
Por el cambio climático.
Exactamente.
¿Qué hay de eso? ¿Qué debemos hacer en Chile o cómo nos sumamos?
Tenemos que empezar a tener cambios radicales en todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, nuestro nivel de consumo. Tenemos hoy en día el 20% de aguas semicontaminadas. Semicontaminadas quiere decir que están siendo potables hoy en día, pero si seguimos con todo este nivel de contaminación, las partículas de contaminación que tiene el agua, va a ser que a lo largo de 2 años van a estar completamente contaminadas. Un 20% de agua terrestre contaminada significa que nos vamos a la sequía total. O sea, en 5 años más va a haber una sequía que no vamos a poder plantar nada. Entonces tenemos que tener mucha conciencia de esto. Y obviamente los ríos, si nosotros tenemos contaminación en los ríos, esta contaminación pasa directamente a los mares.
Bueno, ¿sí? Es parte de lo que nos va a tocar vivir.
Claro, el próximo...
El próximo número, pero
podemos hablar de toda la contaminación del agua. Sí, dígame.
Santiago, el área metropolitana, tiene un 73% de sequía y eso ya no se va a resolver. Y doña Greta Thunberg, ¿cómo se dice Thunberg?
Sí,
la niña
es.
Que convoca.
Sueca, sí.
Nos decía que las crisis, en un discurso hace poquitos días atrás, se resuelven tratando los temas como crisis. No hay que buscar soluciones y a lo mejor decía ella que llegó la resolución de ver los cambios de modelo. Tú el otro día decías que muchas veces los intereses nos complican. Eli, yo creo que la otra semana tenemos
muchas
que hablar
gracias.
Del tema del agua. Te agradecemos que estés con nosotros. Nos llegó el otro... Muchas gracias, invitado.
Ya, nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos el lunes.
Gracias.
Nuestro próximo invitado es don Francisco Vidal, el Pancho Vidal, vicepresidente del PPD, comentarista, ex vocero del gobierno.
De todo, vocero permanente.
Del gobierno del presidente Lago, pero además, Pancho, gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación.
Perdón. Antes que se nos olvide, porque yo hice una afirmación delante, Pancho, antes que tú llegaras. yo no recuerdo, y tú debes acordarte o debes tener registro de eso, una declaración de una vocera de gobierno respecto de un partido de la oposición como la frasecita que se despachó la ministra.
No, eso es inédito.
Yo creo que eso es inédito.
Inédito,
¿no? O sea, yo creo que eso no hay registro de post-dictadura. Sí. De una declaración de esa naturaleza, ¿no?
Yo la verdad es que le sacaba la cresta a la derecha todos los días, durante 41 meses, pero nunca...
Con esas declaraciones, con ese...
Nunca firmé una vinculación con la derecha con el narcotráfico, por ejemplo. O sea, lo sacaba al pizarrón en materia de derechos humanos. Ah, ya, estoy hablando de la vocería con Lagos, 2003-2004, y después con Bachelet 1, que fue el 2008. Sí. Son 41 meses, no había sacado la cuenta, pero el otro día andaban buscando el vocero que más ha estado.
Más antiguo, ¿ya?
Y ese...
¿Fuiste tú?
No, Enrique Correa. Ah, Enrique. Yo soy el segundo.
Ya.
Correa
Enrique
estuvo...
Enrique Correa estuvo más que tú.
48 meses.
Mira.
Los cuatro años de Pato, claro.
Claro, bueno, en otros tiempos.
Y ahora están... Y la Cecilia Pérez, entre otras cosas, dado que suma los dos gobiernos, está acercándose al récord.
Pero bueno, el tema es... ¿Qué piensas? Es muy genérica la pregunta, pero de lo que está ocurriendo con el gobierno. Nosotros creemos, mira, en este programa hemos dicho dos cosas. Que este es un mal gobierno con una oposición pésima. Ajá. Y necesitamos en el corto plazo recuperar la oposición pésima, transformarla en una buena oposición que piensa en la alternancia como objetivo central, porque este mal gobierno no va a cambiar, definitivamente.
Lo que pasa es que es un gobierno que con los datos de hoy día... ha llegado al piso de su aprobación, que es el 29%. Ojo.
Es la derecha dura esa.
29% sostiene que el presidente lo está haciendo bien. 24% sostiene que el gobierno como colectivo lo está haciendo bien. Y cifras superiores al 50% que el gobierno lo está haciendo mal. Ahora, esta es la gente, siempre hay champita en los números. Porque 54 más 29 no me da 100, ¿ya? Porque hay gente que dice no sabe, no responde. Pero si tú llevaras a los que tomaron la decisión de responder afirmativo o negativamente, estamos hablando de 2/3, 1/3.
Eso es muy alto.
Y si no, con cara de 3/4, 1/4. Ahora, el problema está metido en un lío porque su principal aspiración, demanda, reivindicación que hizo para ganar la elección presidencial y ser derrotado en la parlamentaria fue la recuperación del empleo, de la economía, cosa que no está ocurriendo. Y además se casó en su propia trampa porque nos descalificó a nosotros, Bachelet 2, cuando decíamos que parte importante del bajo crecimiento económico era el impacto internacional en el precio del cobre. Y nos agarraron para el fideo, empezando por el Guaripola Felipe Larraín, diciendo, no, señores, ustedes son responsables en 2/3 de la del bajo crecimiento de la economía. Les concedo 1/3 solamente
al impacto internacional.
Al impacto del precio del cobre. Hoy día están viviendo eso. Sí. Porque para ser coherente, yo creo que 2/3 del problema que tiene este gobierno tiene que ver con lo externo. La guerra comercial, básicamente, la desalización de la... Los chinos crecen harto, pero están creciendo menos. Los alemanes están creciendo menos. Entonces, la pregunta es... ¿Qué hacemos como oposición? Bueno, la unidad no.
Ahora, una cosa, Pancho, a propósito de lo que tú dices, pero es verdad y a propósito de eso mismo, que las variables económicas o la situación del empleo, en general, todo lo que tiene que ver con la economía, que como tú dices, fue un elemento sustancial para ganar la presidencia, el gobierno hoy día se vuelve a entrampar. Y vemos hace pocos días atrás que el presidente de la República lo que hace es hacer declaraciones afirmando que este segundo semestre va a ser mucho mejor.
Bueno, tercera o el mercurio
y
domingo.
Y que podemos empinarnos cerca del 3%, cuando todos los economistas de distintos sectores, con distintas sensibilidades, plantean que, en definitiva, esa proyección es una proyección que hace el presidente respecto de factores que el gobierno no controla.
Así es.
Entonces, en el fondo, ¿qué va a estar diciendo el gobierno a finalizar el segundo semestre? Bueno, que esas proyecciones no se cumplieron. Entonces, claro, uno puede entender...
Lo que pasa es que refuerza el error.
Refuerza el error. Eso en el fondo. Claro. Refuerza el
error. Fíjate que el presupuesto 2019 se hizo sobre la base de un crecimiento de 3,8.
Así es.
Después se bajó a 3,5. Después se bajó a 3,2. Hoy día 3. Y los muchachos que se dedican a esto, que son estos bancos y consultores internacionales, que van mes a mes, el último promedio es 2,6%.
Sí, sí.
Y bajando.
Claro.
Ahora, eso es el promedio. Ahora, si tú le agregas que el viernes antepasado la encuesta de línea de presupuestos familiares determinó, escúchenme, ciudadanos auditores, que el promedio de sueldo en Chile son 576 lucas, el promedio. Pero la mediana, que es exactamente donde está la mitad de ese promedio, está en las 400 lucas. Y como la fuerza de trabajo en Chile son 8 millones y fracción, significa que en Chile hoy 4 millones de trabajadores y trabajadoras ganan menos de 400 mil pesos. Después de haber crecido sistemáticamente durante 30 años. Eso es lo que la gente la indigna.
Eso es brutal. Eso es realmente... Pero,
y si tú le agregas que el 76% está endeudado, y si tú le agregas que el promedio de jubilaciones civiles es 204 lucas, y si tú le agregas que los trabajadores que están sindicalizados son el 20% solamente, peor todavía, y si tú le agregas que los trabajadores que negocian colectivamente su salario son solo el 8%, y si tú le agregas al revés, escúchenme, ciudadanos auditores, que las AFP, entre el primer semestre y este del año pasado con este, subieron su tasa de utilidades en un 84%, pasando de 144 mil millones de pesos de utilidad a 267 mil millones de pesos de utilidad.
600 millones de dólares, 6x6.
Y si tú hace 3 semanas atrás lees Economía y Negocios, que para mí es sagrado en el Mercurio, y descubro que los bancos, el sistema financiero, comparado primer semestre con primer semestre, tuvieron una utilidad en dólares de 2.000 millones, pero mucho más importante que la cifra global es la tasa de aumento, 22% de utilidad del sistema financiero.
Pero mira...
Entonces, ¿cuál es el drama de la oposición? Que siendo mayoría ciudadana, de hecho ustedes saben que en la Cámara de Diputados, donde se mide la fuerza correlativa, la derecha es el 38%, y nosotros... Sí. Nosotros somos el 62. Sí.
Que son varios nosotros, ese es el problema que tenemos.
Ese es el problema que tenemos, somos varios nosotros.
A lo menos tres.
Claro.
A lo menos tres.
Yo soy de lo que vengo sosteniendo, a ti te lo comenté en más de alguna ocasión, que llegó el minuto de copiar algunos modelos como el mexicano.
Exacto.
Yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ya no en programas que tenían, que son tan maximalistas, Pancho. Las reformas ya las hicimos, y lo que hoy día la gente requiere son programas de... más cotidianos, que tengan que ver con su propia situación personal.
Consolidar todo lo avanzado y ir al punto central, al nervio del
problema. A los que a ellos los angustia, el tema de la estabilidad laboral, el tema de las pensiones, cómo somos capaces de crear condiciones para que avancemos. Es cierto, tenemos un problema. Tenemos varios nosotros, como decía Emilio, tenemos varias oposiciones que nos complican la vida. El tema es que hay que inventarla, hay que ver cómo salimos corriendo hacia adelante y que en algún minuto después de las elecciones municipales veamos quiénes están mejor posicionados.
Fíjate que les quiero dar, ciudadano auditor, un cuadro con respecto a la última elección de diputados, porque la gente se olvida muy rápido, eso ocurrió hace 21 meses atrás. Es la última elección.
Sí.
O sea, no hablo de encuesta, hablo de votos. Escúcheme. Democracia Cristiana, 10,5% de los votos. Partido Socialista, 9,75. PPD, 6,1. Partido Radical, 3,98. Partido Comunista, 4. Pero no los quiero enredar. Voy a agrupar los votos en lo que hoy día se han conformado distintos bloques. La Democracia Cristiana está sola, aislada por voluntad propia. 10,5% de los votos. Lo que se llama Convergencia Progresista, donde están nuestros partidos, PPD, PS y PR, con dificultades de repente entre Tongoyo y Los Vilos, ¿estamos? Somos el 19% de la votación. Cállense, 19%. Si trabajáramos de verdad como bloque, PS, PPD y PR, seríamos la coalición con más votos en Chile. Salvo Chile Vamos en la derecha.
Claro, pero de la oposición...
De la oposición seríamos lo más fuerte, porque a continuación viene el Partido Comunista, que formó una coalición Unidos por el Cambio, que están los comunistas, los progresistas y los regionalistas, que suman el 10,5% de los votos. Y el Frente Amplio el 16,5%.
Tiene menos el 16,5%. Frente Amplio, claro. Ahora...
Te lo digo de otra manera.
Sí, no.
Si las tres izquierdas se unieran...
Sí, claro.
PS, PPD, PR, uno. PC, regionalista y progresistas, otro. Y el Frente Amplio, seríamos, escúcheme bien, ciudadano auditor, el 47% de votos de la última elección donde es medible peras con peras.
Y eso da gobierno.
Es obvio.
Pero Pancho, en tu mirada... Porque esto es fácil decirlo, el análisis. No es fácil. Es un análisis.
¿Cómo pasamos de la
solución? Es un análisis, análisis de datos. Y es importante tenerlo porque también se nos olvida eso de repente, ¿no? Se nos olvida de cuánto representamos, cuánto pesamos.
Exactamente.
Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde encontrar esa? Porque mira. Y tú lo has visto y lo has analizado también, ¿no? Y aquí también lo hemos hecho. Nosotros pareciera que hoy día como que tenemos cierta vergüenza de haber sido Concertación o de lo que hicimos incluso como nueva mayoría, por efímero o por corto tiempo que haya sido, ¿no? Especialmente...
Creo que eso es un error.
Pero por supuesto, o sea, lo hemos conversado aquí, no sé, 20.000 veces. Pero oye, mira. Entonces, cuando tú sientes que... cuando tienes vergüenza de lo que has hecho, que ha sido tan significativo, yo entiendo que eso no puede ser... la perspectiva para el futuro, porque hoy día nadie va a volver a votar por la Concertación porque la Concertación ya fue, ¿no?
Y la nueva mayoría también ya fue.
Y la nueva mayoría también ya fue. Pero el tema es que primero tenemos que ser capaces de revalorizar o valorizar esa identidad común que tenemos y ahí, entonces, sobre esa base, ¿cómo crees tú cómo poder acercar puentes a toda esa oposición? Porque también, lo decía el otro día José Miguel Insulza cuando lo teníamos aquí, él decía, miren, para esto tienen que querer a lo menos dos o tres bailar el mismo tango.
Claro.
Y no estamos tan seguros si no, todos quieren bailar ese tango.
Lo que pasa,
¿no?
Es que si tú colocas el tema de los 24, 20 como Concertación y 4 como nueva mayoría, ahí hay una diferencia de diagnóstico muy brutal, esencialmente con los muchachos del Frente Amplio. Ahora, para ser objetivo, ¿cuál es el mejor legado de los 20 años de la Concertación y los 4 de la nueva mayoría? El crecimiento económico. Nunca en la historia de Chile ha crecido más que en ese periodo.
La disminución de la pobreza.
Y la disminución de la pobreza. Y centenares de políticas públicas más. ¿Estamos? Saquen la cuenta que la Concertación sacó de la pobreza al 30% de la familia chilena. Porque la derecha y Pinochet nos dejaron... con el 38.8, el 11 de marzo de 1990. Y hoy día es el 8. Resto, me queda 30%. Esa es la clase media hipervulnerable. Sí, hipervulnerable.
Hipervulnerable, ¿eh? Sí.
Ahora.
Que está ahí en la cornisa.
¿Dónde está nuestro tumor? En que avanzamos en crecimiento. Disminuimos la pobreza como nadie en América Latina y en el mundo. Pero mantuvimos en lo sustantivo una sociedad muy desigual. Y el mejor ejemplo, para no especular, es una medición internacional que se llama el coeficiente Gini, donde 0 es plena igualdad y 1 es plena desigualdad. En Europa, ciudadanos auditores, antes de impuestos, ese coeficiente es 0,51. En Chile, antes de impuestos, es 0,51. Ojo, en Europa, después de impuestos, es 0,33. En Chile, después de impuestos, incluyendo la reforma tributaria de Bachelet, es 0,48. El chancho engordado se ha multiplicado. Este chancho chileno ha crecido 5 veces. Yo creo que está para el veterinario, güey. Un chanchote, pero muy mal pelado. Muy mal pelado.
Eso es lo que nos reclama la gente.
Bueno, obvio, pues.
Nosotros, a ver, nos distrajimos, bien distraído, digo, en que el país creciera, en que toda la gente tuviera igualdad de oportunidades.
Pero, no.
Pero lo que hoy día anda buscando la gente son oportunidades. Y nosotros tenemos que ser capaces de pensar lo que sienten los ciudadanos. Mira, yo varias veces he dicho, ¿por qué al Estado no le va a costar mucha plata si hiciéramos una ley que cuando un señor se queda cesante, el Estado le pague, por ejemplo, las cotizaciones de salud, le dé un crédito a largo plazo?
Pero el seguro de cesantía es bien muy chiquitito.
Sí, te das cuenta, o sea, hay herramientas que nosotros las podemos usar para mejorar la equidad y la igualdad.
Piensa en lo siguiente, correligionario y amigos míos. Yo lo he pensado harto esto. ¿Dónde duele más la guata en el mundo, en los chilenos en general de clase media hacia abajo, sí, y particularmente en los pensionados? Mm. En los medicamentos. Mm. Dime, ¿qué regla de la Biblia me obliga a mí a cobrarle el IVA a los medicamentos? Ninguna. Salvo la ortodoxia neoliberal.
Pues si, bueno, los medicamentos. Mira, hay un montón de cosas.
Estoy de acuerdo.
Sí, claro. Lo
que yo soy partidario de sanar el cuerpo y el alma. Quitarle el IVA a los libros y a los medicamentos.
Por ejemplo.
Me olvido los libros. Pero, por favor, imagínate que 20, el mundo más popular tiene acceso al medicamento más genérico en la atención primaria. Pues cuando tú te llenas la boca, hablemos de la clase media, una ayuda pero a la vena de la clase media, es eliminar al tiro el 20%. Por ejemplo. Mira, el Pilar Solidario, que fue una gran creación de Bachelet, son 1.600.000 personas. O cubre al 60% de los pensionados más pobres. ¿Por qué no emplearlo al 80%? Y ahí cubres inmediatamente clase media.
Pero Pancho, además esas cosas tienen impacto en el consumo. Y si tienen impacto en el consumo, activan la economía.
Entonces lo que te quiero decir, y además, olvídate, pues esto va acompañado de que ayer supimos por el Mercurio que las ISAPRES le deben 71 millones de dólares.
Así es.
Y hoy día el gerente general de la ISAPRE dice, es que no me han cobrado.
No me han cobrado, está perdido.
Pero tú sabes que eso prescribe a los 5 años. No, sí, no, es una vergüenza.
Pero espérate, Emilio. Es que no quiero, Pancho, porque tú estabas haciendo el análisis de la pregunta que yo te hice, pero ¿cómo crees? Esto es una, por supuesto que tú no tenías aquí, porque si esta fuera la receta estaríamos... ¿Pero qué crees tú?
¿Cómo crees? El primer paso.
Claro, para generar esta convergencia.
El primer paso es...
En el entendido, Pancho, perdona, en el entendido que yo creo que cuando tú dices, mira, si no nos unimos, y esto lo dice, vamos a perder.
Obvio. El primer paso que hace más viable el futuro acuerdo más sustantivo es un programa común municipal y regional, pensando en la próxima elección.
Yo estoy de acuerdo, y la diferencia deben ser los énfasis. Yo he estado pensando un poco más allá, yo he pensado que la necesidad de un programa de gobierno...
Viene después.
Sí, pero lo que he pensado yo...
Frente Amplio, comunista, nosotros, y si quieren los demócratas cristianos, lo más que la democracia cristiana su dirección, y legítimamente, sí, está en otra, hizo un viraje estratégico.
Sí. ¿Eh? Ellos están
tratando. Es arriesgado, es súper arriesgado, porque también ha intentado, en algún momento también, yo me acuerdo, y ustedes lo deben recordar con más nitidez que yo me acuerdo de la presidencia de Adolfo Saldívar.
Ah, no, ellos
también trataron de hacer una diferenciación, ¿no? Y no tuvieron buenos resultados. No. Ahí se produjo, acuérdense, la salida de Mulet y
cinco diputados,
¿no? La Alejandra
Sepúlveda
también salió en ese
Pedro
proceso.
Pedro Araya.
O sea, lo que quiero decir es que, mira, yo lo hemos comentado aquí, Pato, ¿no? La DC está haciendo política y está bien, y es legítimo que lo haga. Y nosotros también tenemos que tener en consideración que no hay ninguna posibilidad, o se hace muy difícil volver al gobierno sin considerar a la democracia cristiana, ¿no?
Claro, pero podríamos cambiar el enfoque de lo que ha sido los últimos... Desde 1983, cuando se creó la Alianza Democrática y la integración, por así decirlo, política del mundo socialista, comillas, renovado con la democracia cristiana, Gabriel Valdés.
Sí.
Eso, en mi opinión, ya murió por una decisión demócrata cristiana. Entonces, ¿qué es lo que dice General Arregada? Y yo le encuentro razón. Miren, usted haga la pega de izquierda.
Nosotros hacemos la pega del centro
y en la elección nos ponemos de acuerdo en lo básico. Es el camino natural. Porque toda nuestra experiencia de centro-izquierda, con Concertación y Nueva Mayoría, y la Nueva Mayoría se fundió por esto, es que cuando tú estás tan imbricado entre el centro y la izquierda, se vetan mutuamente. Mientras que es mejor nosotros hagamos, le decimos al país, hablamos desde la izquierda, con nuestras propuestas, con nuestro diagnóstico.
Y que elijan los ciudadanos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Y se acabó esta cosa de veto mutuo. Acuérdate, al presidente Lago le costó un mundo el tema de la ley de divorcio, porque afectaba al pensamiento legítimo.
O la ley del aborto.
O la ley del aborto terapéutico.
Ahora, sí, ¿ya? O sea, el año, sí.
Sí, yo creo que de repente ideologizamos los acuerdos cuando de verdad son más prácticos. Una vez que la gente elige, todos nos paramos detrás. Metámosle más democracia a esta cuestión. Obvio. y menos.
¿Y tú percibes que el Frente Amplio estaría disponible a eso? Tu sensación, tu tufo, si lo querés.
Yo creo que si el Frente Amplio también tiene conciencia de que solo el Frente Amplio
no tiene
llega a ninguna parte. Ahora, podría haber al interior del Frente Amplio algo que está escrito en la historia y se ha repetido muchas veces. La estrategia de la guerra popular prolongada. Es decir,
un Chile conocido como Cure Catapilco, Cure en alguna ocasión.
Es decir, yo voy a trabajar para los próximos 30 años. Yo voy a llegar a la moneda a los 30 años. Yo voy a estar muerto, por lo menos. ¿Ya? Pero yo creo que uno puede establecer puentes objetivos. O sea, si yo me junto con la Beatriz Sánchez y decimos, hagamos 10 propuestas políticas para los municipios de Chile, te garantizo que estamos de acuerdo en 9.
Claro.
Porque son objetivas. Hagamos 5 puntos de acuerdo para los gobiernos regionales, que además quiero decirle que es un desastre.
Sí.
Ahí voy a aprovechar de ciudadano auditor, ya que a mí me tienen de candidato al gobierno regional.
Así me contaron.
Sí.
¿Y?
Mira, escuchen al ciudadano auditor, Si yo soy gobernador regional, elegido por algo así como 1 millón de votos,
Sí, no, vaya a estar a la pole position para la presidencial.
¿Cacha la irresponsabilidad? La irresponsabilidad.
Sí.
Se corta el agua y se corta la luz simultáneamente en Santiago. Yo me quedo en mi casa. ¿Sabes quién enfrenta la emergencia? El delegado presidencial.
El delegado presidencial.
Yo, elegido por 1 millón de votos, no autorizo una marcha por la Alameda porque la autoriza el delegado presidencial y ojalá que nunca ocurra 3 muertos. Yo me quedo en mi casa. El delegado presidencial.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas
Déjame
veces...
dar el último ejemplo. ¿Qué? No nombro ningún seremi.
Ninguno.
En consecuencia, el gabinete regional no depende de mí. Y si no nombro a nadie, no puedo echar a nadie. Y la cueca en pelota, ciudadano auditor, es que el presupuesto del gobierno regional metropolitano es de 130 mil millones de pesos de libre uso. Es decir, equivalente al presupuesto que le queda a Joaquín Lavín en Las Condes después de haber hecho el aporte al Fondo Común Municipal. Nada de diferencia que Lavín con 130 mil anda por arriba con los drones y el gobernador regional metropolitano tiene que
administrar... Con 1 millón de votos. Hay que decirlo.
No, pero además...
Entonces, si no hay modificaciones a la ley, se acabó.
Pero espérate, pero aquí se da también esta otra cosa, porque lo hemos conversado con otro... invitado y entre nosotros mismos.
A Claudio Ruego, que es candidato.
Mira, si el problema cuál es, Pancho, que los que dicen que si no hay elección...
No, hay que hacerla.
Claro, hay que hacerla. Pero también hacerla, lo que tú dices, sin que estén los instrumentos normativos, sin que estén las competencias, porque los gobernadores regionales, oye, digámoslo, este es un programa político, van a tener un peso... ¿no? Político.
Claro, pero un peso para estar en los matinales.
La expectativa que va a generar.
Pero imagínate el millón de personas que votan por uno.
No, yo creo que es muy delicado tener estructura sin herramientas. Pero bueno, te queremos agradecer. Estamos
lo pasé
llegando.
Estupendo. Oye, desperté después de haber llegado agotado. Oye, y el Partido Radical yo lo quiero más ordenadito.
Sí. Nosotros también esperamos eso.
Que mi amigo Maldonado, viudo de la Concertación, se abre el futuro.
Sí. Estamos en eso.
Bueno, luego, muchas ciudadano. Gracias. Buenas
Vamos
noches.
Vamos a ver, invitar a un Pancho.
Sí,
muy
por supuesto.
Interesante, muy entretenido.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.